Hoy, en Visión para Vivir.
Si nosotros salimos en busca de la felicidad, puede que la encontremos, pero esa felicidad va a estar supeditada a los cambios constantes de las circunstancias. Si ejercemos nuestro derecho a elegir una actitud positiva en medio de las circunstancias que estamos viviendo, entonces usted podrá comprobar por qué el gozo no es una búsqueda, sino una decisión.
Hay días en los que nos despertamos listos para atacar al día, pero hay otros en los que nos cubrimos con las cobijas en cuanto apagamos el despertador, deseando con todo el corazón librarnos de la ansiedad que nos asedia. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. ¿En qué se basa su gozo? Su respuesta en realidad es importante. Pues si usted apoya su felicidad en las cosas pasajeras, su alegría entonces será pasajera. Acompáñenos para aprender a vivir por encima de nuestras circunstancias al abrir su Biblia en el libro de Filipenses e iniciar el mensaje titulado Transformar problemas en oportunidades.
Ahora quisiera dirigir su atención a la palabra de Dios y leer para ustedes algunos versículos de la Biblia. Específicamente en la carta que el apóstol Pablo escribió a los filipenses. Filipenses 1, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis propias prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún más. Porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. O por vida o por muerte. Y el versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Voy a comenzar haciéndoles a ustedes un pequeño ejercicio. Yo voy a decir esta frase y quisiera que usted con toda sinceridad llenara el espacio en blanco. Que dijera, para ser feliz yo necesito... Y usted ponga algo en su mente. Pero sea honesto, sea sincero. ¿Qué es eso que le quita el sueño? ¿Qué es eso que usted está trabajando tan arduamente para conseguir, para lograr? ¿Qué es eso que si usted lo tuviera, usted fuera inmensamente feliz? ¿Qué será? ¿Éxito? ¿Fortuna? ¿Dinero? ¿Amor? ¿Salud? ¿Familia? ¿Qué es eso? ¿Qué es tan importante para usted que hace que usted se desvele por las noches o se levante muy temprano para pedirle a Dios que supla eso? Para que usted pueda ser enteramente feliz. Sin lugar a dudas, escuche bien, sin lugar a dudas, la búsqueda de la felicidad es uno de los objetivos principales de todo ser humano. Si buscar la felicidad es un derecho inalienable, la pregunta que tengo, es decir, ¿qué significa inalienable? Un derecho irrevocable, nadie me puede quitar. Si la búsqueda de la felicidad es un derecho que tengo como ser humano y nadie puede revocar de mí, ¿por qué entonces parece que muchos seres humanos no han alcanzado la felicidad? ¿Por qué en esta nación que es considerada todavía lo que le queda de tiempo, una superpotencia, con el progreso que tenemos en estos tantos miles de años que han pasado, ¿por qué pareciera ser que todavía algunas personas no han logrado alcanzar la felicidad? ¿Por qué? Yo pienso que la respuesta se debe a dos palabras muy importantes. Una de ellas es la palabra búsqueda. ¿Sabe usted? Cuando pensamos en la palabra búsqueda, viene a nuestra mente algo que está fuera de nosotros, algo que perseguimos, algo que buscamos, algo que de alguna manera tenemos que encontrar allá afuera, que necesita ser descubierto o atrapado. Y la segunda palabra tiene que ver con confundir la palabra felicidad con gozo. Confundimos, la usamos indistintamente. Decimos a veces tengo gozo o estoy feliz, ¿verdad? La confundimos. Pero ¿sabe usted que estas dos palabras son diferentes en su uso? Déjenme explicarles lo que ya anteriormente les dije. La felicidad, óigalo bien, la felicidad es nuestra traducción de una palabra latina que significa fortuna. Es decir, se relaciona más al azar, a la suerte. De este modo, si las cosas suceden como esperamos o como nosotros las aprobamos, somos felices. Y si las cosas no salen así, entonces nos sentimos desdichados. Eso es la felicidad. Sin embargo, el gozo es una cualidad interna. Es una cualidad interna de deleite o placer en Dios. Y se supone que debe brotar desde adentro del creyente de una manera totalmente independiente de las adversidades o las circunstancias de la vida. ¿Ahora sí ve la diferencia entre felicidad y gozo? La felicidad se encuentra unida a las circunstancias que nos rodean. Está susceptible al cambio. Mientras que el gozo está arraigado a nuestro Señor, que siempre es constante. La felicidad es un placer cuando uno recibe el regalo. Mientras que el gozo es una delicia perdurable en el dador del regalo, que es Dios. Si usted dice que tiene felicidad, lo felicito. Le va a durar poco. Cuando las circunstancias cambien, cambiará su estado de ánimo. Pero si usted tiene el gozo, eso es inamovible. Porque es bueno pensar que tenemos gozo, aunque las cosas no sean tan buenas allá afuera. Un sobreviviente del Holocausto judío, Viktor Frankl, en un libro titulado El hombre en busca de sentido, dijo esto de una manera muy, muy similar. Dice, todo le puede ser quitado a un hombre, excepto una cosa. La última de las libertades humanas, elegir la propia actitud en cualquier conjunto de circunstancias. ¿Se da cuenta? Le podrán quitar su libertad, le podrán quitar su dinero, le podrán quitar su familia, pero no le van a quitar el derecho innato que tiene de escoger cómo sentirse. De tener una actitud positiva ante las situaciones difíciles de la vida. Si usted está siendo miserable, es porque usted escogió ser miserable. Porque usted puede escoger el gozo en medio de las adversidades que pasa. Eso es la gran diferencia. Así como el amor es una decisión, el gozo es una elección. Pero la mayoría de la gente está esperando que el gozo les caiga en las piernas, sentados ahí donde están. Que de alguna manera se sientan gozosos. No, usted nunca se va a sentir gozoso. Usted va a alcanzar el gozo cuando usted decide aceptar el gozo en lugar del pesar. La forma en que un hombre acepte su destino y todo el sufrimiento que éste acarrea, la forma en que usted acepte la cruz de Cristo, esa será una gran oportunidad, aun cuan difícil sea la circunstancia que está viviendo en ese matrimonio, aun cuando sea difícil que usted esté pasando por esa enfermedad tan grave, aun cuando sea difícil que usted pierda lo que más ha logrado conseguir con el esfuerzo de toda su vida, aun con todo eso, la actitud que usted tenga en base a esas circunstancias determinará un profundo sentido de su vida. Si usted elige el gozo en lugar del rencor, del remordimiento. Si nosotros salimos en busca de la felicidad, puede que la encontremos. Pero esa felicidad va a estar supeditada a los cambios constantes de las circunstancias. Pero si usted elige el gozo, nos convertiremos en lo que este señor Frankl dijo. Personas completamente ajenas de ser el juguete del destino que no podemos controlar. Si ejercemos nuestro derecho a elegir una actitud correcta, una actitud positiva en medio de las circunstancias que estamos viviendo, entonces usted podrá comprobar por qué el gozo no es una búsqueda, sino una decisión. Y lo que yo quiero que en esta mañana usted comprenda es que necesitamos un cambio de mentalidad. Necesitamos un cambio de mentalidad de negativo a positivo. Y eso, usted y yo, tenemos el control, el poder para hacerlo internamente en cada uno de nosotros. Nadie nos puede cambiar nuestra actitud a menos que nosotros estemos dispuestos a hacerlo. Cambiemos. Adquiramos una mentalidad positiva ante las circunstancias. Un experto en este tema del pensamiento positivo es un pastor retirado, escritor de muchos libros de negocios, llamado Norman Vincent Peale. Él escribió un libro que se llama El Poder del Pensamiento Positivo. Y no estoy hablando de cosas místicas, estoy hablando de cosas comprobadas. Escuche muy bien. Él tenía una razón muy, muy poderosa cuando dijo que el pensamiento positivo es la manera como uno piensa acerca de un problema, mientras que el entusiasmo es la manera como uno se siente con respecto a ese problema. Y la combinación de los dos es lo que hacemos o reaccionamos ante un problema. ¿Me expliqué bien? El pensamiento positivo es lo que pensamos acerca de un problema, el entusiasmo es lo que sentimos con respecto a ese problema, y nuestra reacción a estas dos es nuestra forma de actuar y de pensar y de sentir con respecto a ese problema. Si yo pudiera hacer algo en la vida de cualquiera de ustedes que me escuchen, si yo pudiera darles el regalo maravilloso, ¿saben qué fuera? Cambiar su mentalidad, no sus problemas. Cambiar la manera como usted ve los problemas. Cambiar sus perspectivas. El pensamiento positivo no siempre cambia nuestras circunstancias, pero óigalo bien, siempre, siempre nos cambia a nosotros. Siempre nos cambia. En lugar de sentirnos como cucaracha o como el chicle pegado debajo del zapato, nos sentimos entonces como los reyes y príncipes que el Señor quiere que seamos. Pero es cuestión de que nosotros nos sintamos así. Dios no puede hacer nada más en mi vida si yo decido sentirme amargado, apachurrado en esa silla con esa cara de limón chupado. Él no puede hacer nada por eso. La decisión es suya. Usted ponga una sonrisa en el rostro y permita que el Señor presente las circunstancias alentadoras a su vida. Un buen recordatorio de esto es un cuento muy corto de G.W. Target titulado La Ventana. Algunos de ustedes lo han escuchado, pero lo repito de todas maneras. Este pequeño relato nos habla de dos hombres confinados al mismo cuarto de un hospital. Ambos estaban muy enfermos. No podían levantarse de la cama por sí solos. Tenían que ser ayudados. No tenían ningún tipo de distracción en el cuarto de hospital. No tenían televisión, ni radio, ni libros. Pero estos dos hombres desarrollaron una amistad muy grande a través de los largos meses que estuvieron ahí confinados en ese cuarto. Conversaban de muchas cosas. Hablaban de asuntos que tenían interés en común, experiencias de su familia, de sus trabajos, de las vacaciones, hasta historias muy personales. Ninguno de los dos podía levantarse de la cama, pero uno de los dos tenía la suerte de estar cerca de una ventana. Como parte de su tratamiento, por una hora todos los días lo sentaban al borde de su cama para empezar a drenar ese líquido. Entonces podía ver a través de la ventana. Ese era el momento que él aprovechaba para describirle a su compañero de al lado lo que era el mundo exterior. En términos muy detallados le contaba el hermoso parque que se miraba a través de esa ventana. Cómo tenía un lago en el centro lleno de cisnes y patos nadando en él. Las personas interesantes que caminaban por ese parque, los niños que echaban sus barquitos de papel sobre el agua, los novios que pasaban tomados de la mano entre los hermosos jardines llenos de flores de todos los colores del arco iris, de los grandes árboles que adornaban el paisaje, de la vista impresionante que a distancia se contemplaba de la ciudad. Una tarde cálida, el hombre junto a la ventana describió un desfile que pasaba por allí. Aunque el otro hombre no podía escuchar la música de la banda, podía ver con los ojos de su mente, mientras el hombre junto a la ventana le describía detalle a detalle lo que pasaba. Inesperadamente, un pensamiento llegó la mente de este otro hombre. Entró a su cabeza y dijo: pero no es justo. ¿Por qué este hombre tiene el placer de ver todas las cosas mientras yo nunca veo nada? Al principio se sintió avergonzado de pensar de esta manera, pero entre más contemplaba ese pensamiento, empezó a abrigar resentimiento hasta pronto llenarse de amargura. Empezó a cavilar y se dio cuenta de que era incapaz de dormir. A como diera lugar, él debía estar junto a esa ventana. Aquel pensamiento ahora controlaba su mente y obviamente también su estado de ánimo. Una noche, mientras yacía mirando hacia el techo, el hombre junto a la ventana comenzó a toser muy fuertemente. Se estaba ahogando con el líquido de sus pulmones. El otro hombre observaba con la escasa luz que había en la habitación, mientras que el de junto a la ventana luchaba por alcanzar el botón, el timbre para llamar y pedir ayuda. Escuchándolo desde el otro lado de la habitación, no se movió. Jamás oprimió su propio botón, que hubiera traído de inmediato a la enfermera. En menos de 5 minutos, la tos y el ahogo de este hombre cesaron, junto con el sonido de su respiración. Todo quedó en silencio, el silencio de la muerte. A la mañana siguiente, la enfermera del día llega trayendo agua para sus baños. Entonces encontró el cuerpo sin vida del hombre que estaba junto a la ventana. Se entristeció y llamó a los auxiliares del hospital para que se llevaran el cuerpo, así, sin palabras, sin alboroto. Tan pronto como pareció pertinente, el otro hombre pidió que lo trasladaran junto a esa ventana. La enfermera accedió de buena gana al cambio y después de asegurarse de que estaba cómodo, lo dejó solo. Lenta y dolorosamente se incorporó, apoyándose en uno de sus codos para echar su primera mirada por esa ventana. Finalmente, disfrutaría del placer de tener esa vista para él solo. Se estiró para mirar fuera de la ventana junto a su cama. Fue entonces cuando descubrió que la ventana daba tan solo a una pared en blanco. La búsqueda de la felicidad no es cuestión de elección. Es una cuestión de actitud positiva. De decidir manifestar que por fe que tenemos en Dios, las cosas nos ocurren con un propósito. En lugar de sufrir y quejarse y decir, Señor, ¿por qué a mí? Debiéramos pensar, Señor, que tu nombre sea glorificado con esto que me está sucediendo. Muchos de nosotros buscamos desesperadamente circunstancias que nos hagan sentir felices. Ah, si alguien nos sale una mala cara en la iglesia, ya nuestra cara cambia, ya no queremos ni siquiera volver ahí. Mientras que otras personas deliberadamente hacen caso omiso a que alguien los salude o no, ellos vienen porque buscan aprender más de su Señor y Salvador. En eso radica la diferencia que hay en cualquier congregación como esta. La actitud es suya. No es la actitud del que predica o del que canta, es la actitud suya, del que viene y se sienta. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es su actitud en esta mañana? ¿Escoge el gozo o escoge la angustia, el pesar, el resentimiento por lo que le han hecho? Puesto que la búsqueda de la felicidad es un viaje interior, puede sernos de ayuda a ver que hay dos opciones. Una actitud mental negativa, en contraste con una actitud mental positiva. Y vea cómo contrastan las dos. Por ejemplo, la primera dice, la necesidad de tener ciertas cosas para que haya gozo. O sea, estoy esperanzado, tengo que tener algo para poder tener completo mi gozo. En cambio, una mentalidad positiva dice, la necesidad de nada tangible para que haya gozo. Porque el gozo no depende de las cosas. Aquí viene otra. Una fuerte dependencia de otros para que provean gozo. Si fulano me dice, entonces me siento contento. Si fulana me dice, entonces me siento feliz. No. La habilidad de crear razones propias para tener el gozo. Y la última, fijarse en el gozo como algo que está allá afuera, siempre convirtiendo en una búsqueda futura, esperando que algo nos traiga la felicidad. En contraste, decidirse por el gozo en este instante, sin esperar a que todo caiga en su sitio o que me llegue el turno para recibirlo. Siempre escoger el gozo a pesar de las circunstancias. ¿Ve usted la diferencia entre pensar positivamente y pensar negativamente? Sin embargo, no es suficiente solamente decir, oh sí, pastor, elijo el gozo en este instante. No, el secreto del gozo radica en nuestra manera de pensar. No es decir, elijo el gozo, es cambiar lo que hay aquí adentro en nuestra forma de pensar en cada circunstancia de la vida. Que podamos enfocar nuestra mente en las cosas que Pablo describe precisamente en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8. que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. No se va a dar naturalmente. Usted no va a pensar bien de mí si está esperando que yo haga algo para que usted se sienta bien. Usted tiene que escoger sentirse bien aunque yo no haga nada. Esa es la diferencia. Piense que nuestra mente es como un banco al que hay que estarle haciendo depósitos constantes. Necesita que se hagan depósitos para poder que el capital crezca. Si usted regularmente hace depósitos de pensamientos positivos, como los que describe aquí el apóstol Pablo, entonces va a construir un buen capital y va a poder sacar, va a poder retirar grandes cantidades sin ningún problema. No va a menguar su capital. ¿Y sabe usted qué? Las ganancias es precisamente el gozo que usted va a tener. Si usted quiere saber cómo podemos hacerle, el mejor ejemplo que tenemos es el apóstol Pablo. No tenemos que ir muy lejos. El apóstol Pablo es el clásico ejemplo de cómo vivir positivamente. Aquí en la carta a Filipenses capítulo 1, versículo 12, podemos ver de qué manera el gozo es algo que elegimos, que decidimos escoger, en lugar de algo que salimos allá afuera a buscar. Necesitamos ver cómo él vivió y tratar de aplicar esos principios a nuestra vida. Déjame explicarles por qué. El apóstol Pablo quería, anhelaba ir a la ciudad de Roma. Él quería ir a Roma. Él quería predicar a Cristo allá en Roma. Tenía eso en su corazón. Quería presentarse delante del emperador Nerón y hablarle de Cristo. Pero en lugar de eso, el pobre terminó yendo a Roma, pero como prisionero. Como ciudadano romano que era, tenía todo el derecho, todas las de la ley, de apelar al César y que le concediera una audiencia. Pero lo único que recibió fue maltrato. Ilegalmente fue arrestado en Jerusalén, fue mal representado ante la corte, injustamente acusado por ser un renegado egipcio, imagínese usted, involucrado en asuntos políticos turbios, hasta que finalmente se le concedió viajar, sí, por mar, pero en calidad de prisionero. Y no solamente eso, sino que una tormenta los hizo naufragar y casi muere. Cuando Pablo finalmente llegó a Roma, fue encarcelado y virtualmente olvidado por dos largos años. Si usted quisiera buscar el significado de lo que es víctima en el diccionario bíblico, posiblemente encontraría la fotografía del apóstol Pablo ahí a un lado, dándole significado a esa frase. Pero a pesar de ser una víctima de las circunstancias, a pesar del maltrato que recibió, a pesar de que lo trataron injustamente, él ejerció su derecho inalienable de elegir el gozo en lugar del rencor y la amargura. Por eso es que escribió esta carta de esta manera cuando le escribió a sus queridos amigos ahí en Filipos. Una carta que ninguna otra en el Nuevo Testamento está impregnada de tanto gozo como esta. Note muy bien cómo Pablo reaccionó, de cuatro maneras. Pablo estuvo, primero que nada, confiado. Confiado aun cuando era una víctima. A la luz de las circunstancias que rodearon el encarcelamiento de Pablo, note que él decidió centrar su atención en una cosa en particular. Vea lo que dice ahí el versículo 12. Dice: hermanos, quiero que sepan que, en realidad, lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente en toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por la causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. ¿En qué centraba su atención el apóstol Pablo? ¡Ay, cómo me duelen los grilletes que me han puesto! Hace mucho que no veo el sol. ¡Ay, siento que cómo quisiera comerme un pollito campero! Si usted es guatemalteco o salvadoreño, sabe a lo que me refiero. Si no, esto no me suena al tipo de persona que se siente en una esquina a lamerse las llagas y a llorar por la leche que ha sido derramada. Al contrario, este pasaje me recuerda al hombre en la ventana de aquella habitación del hospital que, mirando una pared en blanco, determinó a ver lo invisible.
¿Y usted, en qué centra su atención? Está en compañía de Visión para Vivir junto con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje: transformar problemas en oportunidades. Recuerde que este y los mensajes anteriores de esta serie están ya disponibles en cualquier momento del día que usted lo desee. Puede encontrarlos en la aplicación móvil de Visión para Vivir, como también en YouTube Music y Spotify. La verdadera felicidad no se encuentra en recibir, sino en dar. Esta cita es por Max Lucado y forma parte de las lecciones que se aprenden al leer su libro, El secreto de la felicidad. Descubra cómo vivir una vida de gozo de acuerdo con lo que Jesús enseña en su palabra y no de acuerdo al último video de TikTok o todo aquello que el mundo desea que cada hijo de Dios crea. Este impactante libro es nuestra oferta para decirle gracias por su donativo al Ministerio de Visión para Vivir. Adquiera este libro del pastor Max Lucado al enviar su nota y su cheque o giro postal a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si usted desea hablar con una de nuestras representantes, llámenos al 469-535-8433 y estaremos listos para ayudarle con cualquier pregunta o con el donativo a este ministerio. De igual forma, usted puede ingresar a visionparavivir.org, donde podrá donar y solicitar el libro El secreto de la felicidad. Y al estar en nuestro sitio web, descargue el mensaje que le ofrecemos para ayudarle a celebrar la Semana Santa. Acompáñenos mañana para continuar con este estudio de la Carta de Filipenses, aquí en Visión para Vivir.
El mensaje anterior, transformar problemas en oportunidades, fue registrado bajo derechos de autor en 1990, 1992, 1999 y 2008. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2008 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2013 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.